Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra de Ucrania ha sido protagonista del pleno que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, no solamente por ese giro del gobierno español, que ahora dice que sí mandará armas a los ucranianos, sino también porque las consecuencias económicas de este conflicto en Europa pues empiezan a notarse también aquí en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado la creación de un plan de respuesta a la guerra con medidas sociales, como puede ser la prórroga de los dos tipos de bono eléctrico que ahora mismo se aplican a familias en situación de vulnerabilidad. La guerra pone en un horizonte no muy lejano una subida importante de la inflación, una subida de los precios, y eso que ya estamos marcando cifras que no se veían aquí en España desde 1989. Variables hay muchas a la hora de hablar de las consecuencias económicas, pero las que ya estamos notando son las referentes a las materias primas y los carburantes, elementos en los que Rusia está directamente implicado como uno de los principales productores del mundo. La economía rusa está pagando ya las consecuencias de las sanciones, del bloqueo internacional, eso seguro, pero en una economía globalizada, pues los efectos de esas sanciones son también globales. Hoy, por ejemplo, el barril de Brent, que ya sabes que es el que marca el precio de referencia del petróleo en Europa, pues supera los 110 dólares. Ayer se movía en torno a los 100. Ya no hace falta explicar que la consecuencia directa es la subida en breve del precio del diésel y la gasolina, que ya marcan también récord históricos en España. De media, la gasolina está por encima de 1,60 y el gasoil a más de 1,52 euros. No está sirviendo de mucho poner más barriles en el mercado, los que pertenecen a las reservas, como ha hecho Estados Unidos. Es necesario que se aumente el bombeo en los países productores para contener esta subida, pero no parece que esa sea precisamente la idea en este momento. Es verdad que España no depende demasiado del crudo ruso, pero en el resto de Europa esa dependencia llega al 30%. En el caso del gas es todavía mayor. El 50% del gas que recibe la Unión Europea procede o procedía de Rusia, aunque a nuestro país apenas llega un 5%. Que el gas que utilizamos no sea ruso no nos libra de los efectos que deje esta guerra. Hoy el gas natural se paga a un precio histórico que roza los 195 euros el megavatio hora, cuando hace tan solo dos días era de 115 y hace una semana no llegaba a los 100 euros. Si tenemos en cuenta además que esta materia prima forma parte del ciclo de generación de energía eléctrica, pues podemos prever que el alto precio de la factura de la luz se puede mantener así en las próximas semanas o incluso incrementarse todavía más. Y no vamos a tardar mucho además en comprobarlo. Mañana mismo la luz sube un 34% y va a superar este jueves los 341 euros de media el megavatio hora. La luz sube en un solo día 87 euros. Son derivadas de una guerra que Ucrania, en la que Ucrania se está llevando sin duda la peor parte, pero con unas consecuencias que, como vemos, van mucho más allá de sus fronteras. Pues a esta hora tenemos también otras noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, el que ya arroja un poquito de luz, una luz más clara sobre su futuro, es el presidente de la Xunta de Galicia, que de forma indirecta ya nos ha contado esta mañana lo que sabíamos, que va a ser candidato a la presidencia del Partido Popular. Lo ha confirmado al explicar que de momento, hasta el mes de abril, seguirá al frente de la Xunta.
Tengo pensado lo que voy a hacer en el mes de marzo y en el mes de abril, que es proseguir con la planificación de gobierno. A partir de ahí veremos exactamente qué ocurre en el Congreso del Partido Popular en Sevilla.
El paso oficial, en cualquier caso, lo va a dar Feijóo esta tarde tras reunir a la plana mayor del PP gallego en Santiago. Hoy, además, observamos una ralentización en los datos de creación de empleo en España. Han sido buenos en febrero, con 67.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, pero es menos que los meses anteriores. Lo más positivo, pues los contratos indefinidos, que alcanzan récord y han sido el 22% del total. Y hay también, Pilar, dos operaciones destacadas hoy, una con tres detenidos por tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet, con más de 100 sospechosos y 90.000 cuentas de Internet que habrían difundido estos contenidos en toda Europa. Y por otro lado, unos 300 agentes de la Guardia Civil están desplegados en las zonas de Algeciras y el campo de Gibraltar en Cádiz, en una operación contra el tráfico de hachís que lleva decenas de registros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy se conoce ya el primer finalista de la Copa.
Sale del partido Valencia-Athletic de Bilbao, que se juega a las 9:30 en Mestalla. El partido de ida terminó con empate a 1. Se espera un gran ambiente y el partido viene marcado por el cruce de declaraciones, especialmente entre Marcelino y Bordalás. Hoy a las 9 se juega también el partido de Liga Mallorca-Real Sociedad y mañana se completa la Copa con el Betis-Rayo Vallecano. Por cierto que el Barcelona, con Mateo Alemany y con Jordi Cruyff, están en Londres para tratar de cerrar la incorporación del defensa central Andreas Christensen, que termina contrato con el Chelsea. Recuerden que hoy tiempo de juego a las 9 de la noche con la Copa y con la Liga.
Sumamos ya 7 días en el intento de Vladimir Putin por colocar en Kiev, en el gobierno, a dirigentes más afines a Rusia. Y como los planes del Kremlin pues siguen sin salir como esperaban, la última amenaza de Moscú llega en forma de submarinos nucleares y lanzamisiles con bombas atómicas. Son las armas que Rusia va a utilizar en unas nuevas maniobras nucleares en Siberia y también en el mar de Barents. Y está claro que esos ensayos no son gratuitos con la que está cayendo. Los misiles rusos siguen atacando y asediando varios puntos de un país, Ucrania, en el que la situación ahora mismo pues depende mucho de cada zona. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El mayor control por parte de los rusos en este momento parece que está en el este del país.
Sí, las milicias separatistas prorrusas han ido tomando poco a poco localidades en el este de Ucrania. Se han apoderado de 29 localidades de la región del Donbass, que estaban hasta ahora en manos del ejército ucraniano, según la versión ofrecida por los separatistas. Solo en los últimos días habrían ocupado 12 poblaciones. La localidad de Gorlovka, que está controlada por los prorrusos, está siendo bombardeada con proyectiles de artillería por el ejército ucraniano y han resultado heridas 16 personas. Y al mismo tiempo, fuerzas rusas están avanzando en el este en dirección a la localidad de Zaporizhia.
Hay también, Manu, avances importantes en las últimas horas en el sur de Ucrania, en las zonas que tienen salida precisamente al Mar Negro.
Sí, en el sur, sobre la ciudad de Jersón, por ejemplo, hay informaciones contradictorias. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que han ocupado ya tropas rusas esta ciudad portuaria del sur de Ucrania, que tiene más de 300.000 habitantes. Dicen desde Moscú que tienen ocupada esta ciudad con carros blindados y soldados, pero el gobernador de Jersón, dice que la ciudad solo está rodeada y niega que esté ya bajo control ruso. Esta ciudad tiene una situación estratégica peculiar sobre el río Dnieper. Si finalmente cae en manos de las tropas rusas, les permitiría cortar el suministro de armamento a las fuerzas ucranianas en el este del país. Además, los separatistas prorrusos aseguran que tienen bloqueada la ciudad portuaria de Mariupol, a orillas del mar de Azov, también en el sur.
Y luego, pues, en Manu, están las dos principales ciudades del país. En Kharkov, en el noroeste, se sigue librando una batalla descomunal. Allí han aterrizado en las últimas horas paracaidistas rusos para intentar culminar el control.
Sí, en Kharkov han muerto 4 personas en bombardeos esta mañana. Han caído misiles en edificios de la policía y de los servicios de seguridad ucranianos en esa ciudad. También sobre Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, como decías, paracaidistas rusos se han lanzado esta madrugada. Y por lo que se refiere a Kiev, la columna de cientos de carros blindados y piezas de artillería de la que llevamos hablando desde ayer estaría ya a menos de 30 kilómetros de Kiev. En la capital ucraniana están preparando la llegada, si llegan, de soldados rusos, y lo están haciendo fabricando miles de cócteles Molotov para estar listos si las tropas rusas inician el asalto a la ciudad. Y en Sitomir, a 120 kilómetros de Kiev, hay también hombres y mujeres recibiendo cursillos para aprender a elaborar cócteles Molotov.
Bueno, hemos visto las imágenes y la verdad que impresionan, ¿no?, de todos esos ucranianos pues resistiendo como pueden y preparando precisamente todos esos cócteles Molotov. Muy significativo además el ataque contra la torre de televisión de la capital ucraniana. Significativo, decimos, porque Rusia ha buscado cortar las emisiones de televisión y con ello rebajar el ardor que muestran los ucranianos precisamente en su resistencia. De momento, a la espera de acontecimientos, la mañana en Kiev está siendo tranquila, pero al mismo tiempo muy tensa.
y es que se escucha el tren. De la calma que hay, se escucha el tren pasar, que dices tú, es imposible que sea el tren. Una calma tensa, una calma, bueno, una calma de guerra, o sea, va, desgarrador.
Es Beni, un asturiano de 33 años, uno de los españoles que se ha quedado allí en Ucrania. Hemos hablado con él en mediodía. Su suegro, ucraniano de 60 años, acaba de ser reclutado para la resistencia contra Rusia. Bueno, pues para ayudar precisamente a esa resistencia ucraniana, y después de muchos vaivenes en los últimos días, hoy aquí en España, finalmente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que sí, que nuestro país también va a enviar armas allá a Ucrania.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Comparecía el presidente hoy en el Congreso para explicar la posición y los pasos de España, con más medidas como el intento también de incluir a Rusia en la lista de paraísos fiscales. Pero sin duda, la medida fundamental es esta del envío de armas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una medida polémica porque ha abierto una nueva grieta en el gobierno de coalición.
Sí, el giro de guión ha dejado a Unidas Podemos sin aplaudir a Pedro Sánchez al concluir su intervención ante el Pleno del Congreso. Y además, apenas unos minutos después de que bajase de la tribuna, Ione Belarra ha acusado al presidente de contribuir a la escalada bélica. Su posición ha servido para acentuar las diferencias con Yolanda Díaz, volcada en el cierre de filas en el gobierno. Las escuchamos.
Estamos ante una decisión muy seria. El presidente del Gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
Contribuir a la escalada bélica es la medida más eficaz para pararle los pies a Putin.
Y eso que anoche mismo Sánchez adelantó a Yolanda Díaz y a Ione Belarra su decisión de enviar armamento a Ucrania. En sus conversaciones de anoche, los morados han considerado un error, una incoherencia, el anuncio presidencial. Pedro Sánchez ha asumido así su paso al frente sin contar con el acuerdo del socio minoritario. El desarrollo de la guerra dirá si el desencuentro interno va a más.
Y hoy también tenemos que girar la mirada hacia otro extremo de Europa, a la única frontera terrestre que tenemos con África, que son las vallas de Ceuta y Melilla. Suele ocurrir de madrugada y por eso ha sorprendido que esta vez el intento de salto de la valla fronteriza de Melilla se haya producido a plena luz del día, eso más o menos de las 9 de la mañana. Ha sido además uno de los saltos más multitudinarios que se recuerda. Lo han intentado unos 2.000 subsaharianos, cerca de 500 habrían conseguido entrar en la ciudad autónoma española. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo han hecho además con enorme virulencia.
Y en concreto, 491 han conseguido pasar a este lado, según delegación del gobierno. Unos 2.500 lo han intentado, como decías, a plena luz del día. Los gendarmes marroquíes han conseguido neutralizar a unos 1.000, según nos cuentan medios de la Guardia Civil. Es el intento de entrada más numeroso de los que hay registrados hasta ahora. Con palos, piedras, los propios garfios, con los que escalan el vallado. Una enorme virulencia, como contabas, que deja 16 agentes heridos de carácter leve y 20 inmigrantes. Han aprovechado el tramo en el que aún no se ha instalado el llamado peine invertido tras retirar las cuchillas. La Asociación Jucil de la Guardia Civil habla de falta de medios y de personal. Los inmigrantes han saltado cuando se han retirado los antidisturbios tras una noche de escarceos, denuncian. Guillermo Prada, de la Asociación Pro Guardia Civil, también en Melilla, advierte que las mafias saben que pueden ganar.
Si superan los elementos de contención, no se va a aplicar la ley de extranjería. Ese es el gran cartel de neón que tenemos puesto en Melilla, diciéndoles a las mafias que si nos pegan, nos golpean, nos escupen y nos superan, pues ya han entrado en Europa.
Piden, por ejemplo, el rechazo en frontera. En el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, eso sí, hay mucha plaza libre porque tras pedir asilo, cosa que hacen prácticamente la mayoría, los inmigrantes pueden abandonar Melilla y saltar a la península. Otro efecto llamada, dicen los guardias.
Sabemos, por tanto, que Marruecos, sus fuerzas de seguridad, sí han actuado esta vez, con lo cual a priori se descarta otro desafío, como el que vivimos en mayo del año pasado, cuando fue el gobierno marroquí directamente el que puso en marcha la entrada masiva en Ceuta. Sin embargo, también es un hecho que nuestros vecinos del sur tenían constancia de que había al menos 2.000 personas en el norte del país, esperando el momento adecuado para entrar en España. Nos vamos hasta Rabat, corresponsal Beatriz Mesa. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Solo actúan en el tramo final porque las autoridades marroquíes obedecen al compromiso con Europa de cooperar policialmente en el control de las migraciones irregulares, pero al mismo tiempo Rabat es consciente de que el control total de sus migrantes, en este caso del África del Oeste, no es posible. Marruecos no quiere asumir solo la migración clandestina y por ello la práctica es de repeler a migrantes y a su vez abrir la frontera hacia Europa de cara especialmente, nos dicen fuentes del Ministerio de Interior, a su propia opinión pública. Las palabras textuales son las siguientes: Marruecos no puede jugar únicamente el rol de gendarme del continente africano y por ello comparte responsabilidad con Europa. Tenemos que decir que son miles los migrantes que se concentran en los bosques a los pies de Ceuta y Melilla, buscan pegar ese salto a Europa.
Bueno, y con todo lo que está pasando, y aunque no nos acordemos, seguimos también en plena desescalada de la sexta ola del coronavirus, con medidas además muy importantes después de dos años que cumplimos ahora de pandemia. A partir del sábado vamos a decir adiós a las cuarentenas para todos los contactos estrechos, estén o no estén vacunados aquí. Así que solo se quedarán en casa a partir de ahora los que den positivo, los que se contagien. Y en el horizonte aparece también ya el siguiente paso, que es la retirada de mascarillas en interiores. Varias comunidades van a proponer esta tarde en la reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas que esa retirada de las mascarillas comience ya en los colegios, como piden muchísimos pediatras. Son propuestas de más pasos hacia la normalidad que se plantean gracias a que la situación sigue mejorando notablemente. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ha recabado todos los datos en el informe COPE de hoy, en el que vemos que prácticamente todo mejora. Son muy buenas noticias.
Sí, de momento todos los indicadores están a la baja. Primero los contagios. Hoy la media nacional está en los 515 casos por cada 100.000 habitantes. A finales de enero, en el pico de esta sexta ola, se multiplicaban por 7. Lo segundo, la positividad de los test del 40% al que se llegó en ese pico. Hoy nos quedamos en el 17. El tercero, la presión hospitalaria de más de 22.000 ingresados en España por COVID hace tan solo 6 semanas, a unos 7.000 hoy. Si miramos las franjas de edad, los contagios ya están por debajo de los 800 en todas, y si lo que analizamos son las comunidades, hay diferencias, eso sí, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid las mejor, Galicia con los peores datos y solo una Canarias que rompe con la tendencia a la baja de todas. Desde hace una semana los contagios en el archipiélago no han dejado de crecer, algo eso sí que conviene seguir de cerca.
Y en cuanto a vacunas, lo que parece es que estamos estancados, Lorena, y además lejos de las metas que se marcó el gobierno.
Bueno, el 91% de los mayores de 12 años cuentan hoy en España con la pauta completa de la vacuna, y mirando la tendencia de las últimas semanas, poco va a variar ese porcentaje, que hay que decirlo, es bueno. La vacunación contra el COVID está hoy estancada en nuestro país en dos aspectos. Por un lado, en los menores de 11 años, poco más de la mitad han recibido la primera dosis, y por el otro, entre los menores de 60, Pedro Sánchez prometió que para esta semana el 70% de la franja que abarca entre los 40 y 49 años tendría el tercer pinchazo. Nos quedamos a 10 puntos porcentuales de lograrlo.
Pues con esta situación y siendo el día que es miércoles de ceniza, aparece ya en el horizonte la Semana Santa. Pues multitud de cofradías comienza ya estos días sus ensayos, por fin después de 2 años sin procesionar en Semana Santa, esperando que esta vez sí, la pandemia y el tiempo lo permitan, y preparando así todo tipo de medidas de seguridad también, por supuesto, bajo los pasos. La ilusión es el término que más repiten todos los cofrades a 40 días para esa fecha, para la Semana Santa. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana estamos en Almonacid, en Toledo. Vamos a conocer a la familia de José y de Sofía, una familia ganadera que lleva más de 40 años dedicándose al negocio de las ovejas. Tienen una quesería y además tienen este establecimiento.
No nos hemos separado nunca, una de las cosas más importantes de mi vida.
Muy atentos porque vamos a descubrir una historia que no os va a dejar indiferentes.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque la competencia en materia de refugiados pertenece al gobierno central, al gobierno de España, Madrid en concreto, el centro de refugiados de Las Caracolas, situado en Vallecas, pues ya está atendiendo a los primeros refugiados ucranianos. Para ser exacto, refugiados temporales. No vienen de zonas en guerra, se trata de 45 ucranianos que habían venido de visita a España y les ha acogido todo el conflicto aquí en nuestro país. 21 de ellos no tenían dónde quedarse y de momento ya a la espera de qué decisiones se tomen desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, pues se les va a atender temporalmente en este centro de Las Caracolas, a donde nos vamos a continuación. Allí está Belén Ibáñez. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿cómo es ese centro y qué atención se les está dando a estos 21 refugiados temporales que se encuentran allí?
Bueno, pues se trata de viviendas prefabricadas, pero que tienen todo lo que tiene que tener una casa. Tiene su cocina, su baño, sus dormitorios y en el exterior un parque infantil donde los niños juegan, pues ajenos a todo lo que les está tocando vivir. Una solución del Ayuntamiento de Madrid para estas personas de manera que se parezca lo más posible a un hogar, lo que le ha explicado la vicealcaldesa Begoña Villacés.
Pues hemos preparado hogares y hemos tenido en cuenta detalles que pueden parecer banales en un momento dado, como que tenga el suelo de madera o que la cocina tenga cerámica. Pueden parecer banales, pero que a una familia le reconcilia, le hace pensar que está en un hogar, algo que para nosotros fue fundamental, el punto de vista humano en personas que lo han perdido todo.
En principio aquí deben estar 15 días hasta que el Estado, que es quien tiene la competencia en materia de refugiados, se haga cargo de ellos, aunque en la práctica se suelen quedar más de 5 meses. Por aquí han pasado ciudadanos de muchas nacionalidades, buscan asilo, venezolanos, sirios y ahora, pues como estamos viendo, también ucranianos.
Tú has podido hablar además, Belén, con algunos de ellos. ¿Qué te han contado?
Mira, hemos estado con una familia numerosa, un matrimonio joven de ucranianos con 5 hijos, el pequeño de apenas 2 años. La guerra les pilló aquí en Madrid. Estaban haciendo un viaje de turismo, venían de Canarias y ahora estaban aquí. Iban a regresar el lunes, pero ya no podrán hacerlo. Lo cuenta así Anastasia, la madre.
Vinimos a España de vacaciones. El lunes habíamos planeado volver a casa. Nosotros somos de Odessa. Vimos las noticias y es terrible. Nuestros amigos están ayudando al ejército. Todo estaba bien en nuestra ciudad. No sabemos qué es lo que va a pasar. Estoy asustada.
Y lo hace con su niño pequeño en brazos, de enormes ojos azules. Mientras, vemos una estampa, la verdad, sobrecogedora. El padre, le hemos visto abrazado a su hija mayor, de unos 15 años, un abrazo largo, en silencio, con los ojos cerrados. Pues mira, no sabemos lo que estarían pensando. Quizá, pues mira, la suerte de que todo esto les ha pillado aquí en Madrid. Sin bombas, todos juntos, la familia unida, sin tener que separarse y con un padre que no tendrá, como otros, que marcharse al frente.
Pues sí, pero en cualquier caso lo tienen que estar pasando fatal. Gracias, Belén. Bueno, y en cuanto al tiempo, pues pocos cambios. Miércoles de ceniza con más claros que nubes durante la mañana. Por la tarde será justo al revés, más nubes y menos sol. Tenemos ahora mismo en el centro de Madrid 15 grados. Las máximas van a alcanzar los 17 y las mínimas los 9. Prepara el paraguas para mañana. La previsión dice que vuelve la lluvia. 2:23 de la tarde, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar densa la entrada a Madrid en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de Alcobendas y Las Tablas. También recordamos esas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico hasta el próximo 11 de marzo de la carretera de Valencia, de la A3, entre Arganda y Perales de Tajuña, en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Y te lo hemos contado en COPE a primera hora de la mañana. Vuelven a Madrid las bicicletas eléctricas privadas. Enseguida te cuento dónde y cuántas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Comer de una manera saludable,
hacer ejercicio
o consumir de forma sostenible
son decisiones muy de personas con cabeza.
Para todos vosotros tenemos una hipoteca. Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja, Banco S.A.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras un primer intento en junio de 2020, que al final no se pudo concretar por la pandemia, el Ayuntamiento de Madrid ha dado ya luz verde a 6 operadores para que desplieguen bicis eléctricas por toda la capital. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuántas bicis se van a desplegar y en qué zonas?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuántas? Van a ser cerca de 3.000, en concreto 2.802. Nuevas bicicletas eléctricas que no van a tener base fija, pero importante, antes de poder retomar este servicio, no podrán dejarse en zonas peatonales, en las aceras, ni a las puertas ni dentro de parques históricos, como es el caso del Retiro. ¿Dónde van a estar esas bicis? La mayoría, 1.999 de ese total, el máximo permitido, van a estar en el interior de la M30. El resto, 803, estarán fuera del anillo de la M30. ¿Cuándo van a empezar a operar? ¿Cuándo podré coger una de esas bicis privadas eléctricas? Pues queda poco. Lo primero es que esas 6 empresas concesionarias van a tener que presentar una póliza y un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Una vez cumplimentado este trámite, la primera tanda de bicis, el 50% de esas 2.800 tendrá que empezar a operar antes de que acabe este mes, antes del 31 de marzo. La segunda mitad, el otro 50%, antes del 30 de abril. Así que, Pilar, ya no tienes excusa para venir en bici a trabajar.
Me lo estoy planteando, de verdad te lo digo, lo pensaba ayer antes de conocer esta noticia. Y ahora que va a haber...
mal hacer ejercicio.
Ahora que va a haber más bicis y más facilidades, pues efectivamente ya no tengo excusa. Gracias, Álvaro. Y buenos datos del paro en Madrid. Ha caído en febrero en 15.770 personas y respecto a hace un año tenemos casi 107.000 desempleados menos. El total de parados en la región se queda en 340.000. Si hablamos de afiliación a la Seguridad Social, este pasado febrero se han creado en Madrid 11.194 nuevos empleos y sumamos casi 168.000 afiliados más respecto a hace un año. Buenos datos de los que presume el portavoz regional Enrique Osorio.
Es el mejor dato de España. Es la cifra más baja de parados desde el año 2019. Es la más baja de un mes de febrero desde el año 2008. Madrid baja el paro 10 veces más de lo que baja España. Si no existiera Madrid, en España subiría el paro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelentia presenta 2 conciertos únicos en marzo en el Auditorio Nacional.
El próximo día 5 disfruta de la ópera Rigoletto de Verdi.
Y el día 17 de marzo, el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Kiev se prepara para un inminente ataque ruso después de que en las últimas horas se hayan intensificado los bombardeos. Imagínate estar bajo esta lluvia de misiles, un horror, ¿eh? El miedo que se tiene que pasar aunque estés en un refugio. Y también la impotencia, el dolor de ver cómo el capricho, la locura o los intereses de un hombre que se ha saltado toda la legalidad vigente está matando a los tuyos, obligándolos a salir del país, separando a miles de familias o metiéndolos bajo tierra para intentar salvar la vida cada vez que suena una sirena que anuncia que van a caer bombas de manera inminente. Son decenas de jóvenes de Kiev anoche hacinados en un refugio bajo tierra, con los colchones pegados, tapándose con mantas para protegerse del frío y con la luz que iba y que venía. En medio del intenso bombardeo, alguien cogió una guitarra y comenzaron a cantar. En algún punto de esta canción una frase dice: "No desesperes". Allí en Kiev está también Dimitro.
No hay mucha gente en mi casa, pues mucha gente ha dejado nuestras casas el primer día de la guerra, y pues cuando escuchamos las sirenas tenemos solo 12 personas en nuestro sótano. Es electrificado, tenemos los sofás, tenemos agua, todo va bien.
Así nos cuenta este profesor de literatura española cómo es el refugio que han creado en su edificio. Antes nos decía que se resguardaban en el metro, pero junto a los pocos vecinos que todavía quedan en su bloque, pues han conseguido crear un pequeñito búnker cerca del garaje. Pues así bajo tierra han pasado la noche en muchísimos lugares del país después de que ayer, como decíamos ayer por la tarde, se intensificaran los bombardeos que, entre otros edificios, derribaron la torre de telecomunicaciones de Kiev. Se están viviendo las horas más duras, las horas más crudas de esta guerra que llega hoy a su séptimo día. La localidad de Jersón ya está rodeada por las tropas rusas que durante la noche pues han lanzado también paracaidistas sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Y la destrucción ya es más que evidente en muchísimos lugares. Hay vídeos que la verdad ponen los pelos de punta. Y está por ver también hasta dónde va a aguantar la resistencia ucraniana, que además de la lluvia de misiles, pues se dispone a recibir la enorme caravana de blindados rusos que está ya a menos de 30 kilómetros de Kiev, la capital, que a esta hora aguanta como puede. Más de 600.000 ucranianos están ya fuera del país, la mayoría en Polonia. Solo en el último día se calcula que habrían salido 150.000 personas, pero muchos se van para a continuación volver. Hombres que, por ejemplo, dejan a su mujer y a sus hijos a salvo al otro lado de la frontera y se dan inmediatamente la vuelta para luchar contra los rusos. Se organizan por grupos de WhatsApp y Telegram para planear acciones, construir barricadas, fabricar también cócteles Molotov o cualquier explosivo casero y resistir también con las armas que les han suministrado desde el propio gobierno ucraniano. Hoy, por cierto, de nuevo delegaciones de Rusia y de Ucrania podrían reunirse para intentar alcanzar un alto el fuego. Bueno, es algo que nadie confirma, que esa reunión se vaya a producir, pero podría ser una opción. Mientras tanto, y muy a pesar de sus socios, hoy hemos visto un volantazo de Pedro Sánchez en su postura precisamente en este conflicto. Este lunes, es decir, hace 48 horas, en una entrevista en Televisión Española, el presidente decía que nuestro país solo enviaría a Ucrania material defensivo, y esta mañana, sin embargo, en el Congreso de los Diputados ha anunciado que España mandará también material ofensivo, es decir, armas. Algo que no ha sentado nada bien a los dirigentes de Podemos, que ya han salido a protestar, pero que sin duda sitúa a España en la línea que están siguiendo también la gran mayoría de países europeos. Pues tenemos a esta hora, a las 2:34, otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Supremo ratifica que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo nuestro país.
Confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán de marzo de 2019 y recuerda que el cumplimiento de esta norma es obligatoria en toda España, un fallo que también puede afectar a Baleares, que la semana pasada excluyó al castellano en su nueva ley de enseñanza. Dice el Tribunal Supremo que aunque el decreto no nombre al castellano de forma expresa, eso no supone su exclusión como lengua vehicular.
Unos 500 inmigrantes de origen subsahariano logran entrar en la ciudad autónoma de Melilla.
En un salto masivo que ha tenido lugar esta mañana a plena luz del día, se trata de uno de los intentos más grandes y numerosos de los últimos años. Lo han intentado cerca de 2.000 personas. Tres guardias civiles y tres inmigrantes han resultado heridos leves.
¿Y Núñez Feijóo seguirá de momento en el gobierno de Galicia?
Eso dependerá, ha dicho, de lo que ocurra en el Congreso Extraordinario del Partido Popular dentro de un mes en Sevilla. Al frente de ese congreso, como organizador, está el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, que ha explicado en Herrera en COPE que no será un congreso de refundación, sino de reinicio.
Siempre hablamos de ideología. Lo que tendremos que definir es nuestra relación con la extrema derecha y definir nuestra relación con los socialdemócratas. Nuestra ideología ni se confunde con la de los socialistas ni se confunde con la de Vox. Si sabemos quiénes somos, el partido de Fraga, el de Aznar y el de Mariano Rajoy, no tenemos que volver a inventarnos ideológicamente.
Y a partir de las 13:05, como siempre, en mediodía, el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando del partido de vuelta de las semifinales de Copa entre el Valencia y el Athletic de Bilbao. Recuerdo que la eliminatoria está empatada a 1. De aquí sale el primer finalista de Copa. El otro va a salir del partido Betis-Rayo que se juega este jueves. Hay que hablar de la superoferta millonaria del Paris Saint-Germain para que Mbappé se quede en el conjunto galo y del viaje del Barcelona a Londres para fichar al central del Chelsea, Christensen. Hoy se juega también un partido de Liga, el Mallorca-Real Sociedad a las 9. Y vamos a seguir hablando de las sanciones del mundo del deporte a Rusia. Tenemos tiempo de juego a las 9 de la noche.
Bueno, ya estamos notando claramente las consecuencias económicas de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, y más que lo vamos a notar según todas las previsiones. Mañana mismo la luz sube un 34% y superará los 341 euros de media el megavatio hora, esto es 87 euros más en un solo día, con picos además que van a rozar los 400 euros. Mañana concretamente la hora más cara no va a ser por la tarde, va a ser por la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Hay que ver también de qué manera afecta todo esto a la creación de empleo en España, que sigue dejando hoy datos bastante buenos, datos positivos, pero eso sí, algo más lentos que en los meses anteriores. Hay una ralentización clara en esa creación de puestos de trabajo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar interpretar las cuatro cifras principales que nos dejan hoy los datos del paro. Comenzamos, si te parece, por esos 67.111 nuevos afiliados, Marta.
Sí, son 67.000 afiliados más de media en febrero frente a los 197.000 de diciembre, por ejemplo, o a los 72.500 de noviembre. El gobierno niega que esté habiendo una desaceleración, Pilar, lo atribuyen en todo caso a las características propias de cada mes, pero es que si cogemos el dato desestacionalizado que precisamente quita esos efectos calendario, vemos que el mes pasado hubo 37.726 nuevos ocupados frente a los 57.000 de enero o los 52.000 de diciembre. Veremos si se mantiene esta tendencia, pero sin duda ese buen dato, ¿no? Tenemos 500.000 de ocupados más que antes de la pandemia.
Segunda cifra, Marta, la de parados. 11.394 personas menos en la lista del paro.
Sí, este también es un buen dato porque lo habitual es que el paro suba en febrero en unas 26.000 personas. Sin embargo, se redujo, mayor bajada en un mes de febrero desde 2015, 3,1 millones de parados en total, mejor cifra desde febrero de 2008, pero seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea.
Y luego en el limbo tenemos también a más de 200.000 personas que no trabajan, pero que siguen apareciendo como afiliados a la Seguridad Social. Son los afectados por los ERTE y por los ceses de actividad.
Sí, son esos trabajadores que están a medio gas y que ya no bajan de esa barrera de los 200.000. 108.000 autónomos cobrando algún tipo de prestación por cese de actividad. 101.000 empleados que siguen en ERTE COVID y que están transitando ya hacia los nuevos modelos de suspensión de empleo que recoge la reforma laboral. Muchos de ellos en agencias de viajes a quienes se va a aplicar el primer resectorial que activará el Consejo de Ministros.
Y por último, quizá una de las claves y las cifras más importantes del último mes, el destacado crecimiento de los contratos indefinidos. Tenemos récord, Marta, porque han sido el 22% del total en el pasado mes de febrero.
Sí, se mantiene esa tendencia que ya veíamos en enero del 1,4 millones de contratos firmados en febrero. 316.000 fueron indefinidos, la mayor cifra de la serie histórica. Como dices, un 22% del total. Esto es el triple de lo que venía siendo habitual antes de la reforma laboral. En enero fueron el 15%. Otra forma de verlo, Pilar, en los dos primeros meses del año se realizaron 555.000 contratos indefinidos, el doble que el mismo periodo del año anterior. La cuestión es si esta fuerte tendencia al alza se va a mantener dentro de un mes, cuando cabe el periodo de adaptación dado a las empresas que sin duda se están adelantando.
Bueno, pues habrá que ver si esta tendencia en los contratos indefinidos se mantiene, ojalá sea así, o es algo eventual, como también auguran algunos especialistas. Gracias, Marta.
Un abrazo.
De hecho, hay casos en los que estas nuevas condiciones pues tienen justo el efecto contrario. Casos como el de Pilar Coslado, que tiene una empresa de formación y de organización de eventos. En cada uno de estos actos, en cada uno de estos eventos, nos ha contado Pilar, pues que necesita camareros, profesores, en muchos casos también, o azafatas, y todos ellos con contratos temporales, por horas o por días, que ahora son contratos, que ahora son más caros precisamente por las penalizaciones.
Yo en mi caso, bueno, pues algún evento que otro que se ha hecho por años anteriores, dejar de hacerlo, porque ya no me va a ser rentable, porque le voy a tener que poner yo dinero a esa actividad, ¿no? Y bueno, pues es duro.
Pilar daba trabajo cada año a unas 60 personas y ahora cree que ese número se va a reducir. Bueno, y analizando además la situación laboral en España, no hay que perder de vista tampoco el aspecto formativo. ¿Sabías que uno de cada cinco universitarios acaba volviendo al instituto para estudiar formación profesional? Pues es el síntoma de que la AFP es cada vez más una de las vías más directas para encontrar precisamente un trabajo, ahora que estamos hablando de empleo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
AFP, que sin duda está demostrado que es una excelente opción para reciclarnos como trabajadores.
Pues sí, la mayoría de los universitarios que recurren a la formación profesional han cursado grados de sanidad, ciencias sociales o ciencias jurídicas. Se apuntan a una FP superior y lo hacen con mayor frecuencia a partir de los 35 años. Es un fenómeno que comenzó tras la crisis económica de 2007 y que crece, como en general lo hacen las matriculaciones en FP, que han aumentado un 23% en los últimos 4 años. 2 de cada 10 inscritos tienen estudios superiores y quieren mejorar en su mayoría sus oportunidades de empleo o cambiar de rumbo. Mónica Mosso es responsable del Centro de Conocimiento de CaixaBank Dualiza.
El efecto boomerang, ¿no? Y calculamos que puede haber en torno a un 20% del total que están en esta situación, ¿no? Del total de las matriculaciones está creciendo.
El resto, 8 de cada 10 alumnos acceden a la FP desde la ESO, bachiller o después de completar otra formación profesional. La mayoría tienen entre 17 y 21 años y hay varios retos, Pilar. Uno es que las titulaciones que más empleo generan, las que tienen que ver con la tecnología y con la industria, en estas las mujeres apenas representan el 12%. El otro desafío es que el nivel de formación de los ocupados en España sigue siendo muy bajo. Casi 1 de cada 4 trabajadores no ha estudiado más allá de la secundaria.
Y un dato más, ahora mismo son casi 900.000 los estudiantes que cursan FP en España. Bueno, en Rusia, mientras tanto, hasta el Kremlin ha empezado ya a reconocer que las sanciones internacionales contra su país son un duro golpe. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que el mayor banco ruso se marcha de Europa por la fuga de depósitos que está sufriendo ya. El problema es que estas sanciones también van a tener reflejo aquí en nuestra economía. Los ministros de Economía de la Unión Europea se reúnen en una hora para abordar precisamente todas esas consecuencias, mientras los precios pues siguen por las nubes. Hoy el gas natural se paga a un precio histórico que roza los 195 euros el megavatio hora, cuando hace tan solo 2 días era de 115 y hace una semana no llegaba a los 100, casi la mitad. Y también hoy el barril de Brent, que marca el precio de referencia del petróleo en Europa, supera los $110 cuando ayer se movía en los 100. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es importante de nuevo mirar a las decisiones de los países productores sobre un aumento del petróleo disponible.
Sí, el barril de petróleo se paga en este momento a $113
$2.50. Es un precio que no se veía desde el año 2014. Supone una subida del 10% en tan solo 24 horas. Se ha encarecido ya más de un 40% en lo que va de año. En diciembre se movía por debajo de $80. Los países exportadores de crudo integrados en la OPEP y sus socios, entre los que se encuentra Rusia, han celebrado hoy una importante reunión por vía telemática. Acaba de terminar hace unos minutos. La OPEP se ha limitado a mantener su estrategia de aumentar cada mes sus exportaciones en 400.000 barriles diarios. Sí ha comenzado a mover sus fichas la Agencia Internacional de la Energía. Ayer acordó sacar al mercado 60 millones de barriles procedentes de sus reservas estratégicas. Pero de momento, como vemos, este movimiento no ha conseguido aliviar la subida de los precios.
Y ahora mismo, sobre el terreno, la lluvia de misiles continúa aterrizando en suelo ucraniano. Las autoridades de Kiev elevan a 2.000 los civiles fallecidos. Hoy al menos 4 personas han muerto y otras 9 han resultado heridas en el ataque ruso con misiles contra el centro de Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. El presidente Zelensky lo ha descrito como un crimen de guerra. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y ya son al menos 677.000 las personas que han huido de la guerra, la mayoría en dirección a Polonia.
Uno de ellos es Edi Montachana. Él es de Ecuador, pero desde hace 2 años vive en Kharkov, en Ucrania. Tiene 27 años y una vida, pues imagínate, dinamitada en estos momentos por la guerra. Casi una semana le ha costado llegar a la frontera con Polonia. Lo que nunca llegó a pensar es que huyendo de ese horror se haría cargo, además de cruzar a todo un grupo de 60 jóvenes de entre 17 y 25 años que se iban poniendo en contacto con él por el camino.
Hace un minuto escuchamos sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora. Estamos llegando al búnker para resguardarnos en este momento. Se escucha bastante cerca, la gente empieza a salir y pues nada, eso.
Esto es lo que colgaba Eddie en sus redes sociales el día del bombardeo, como para no huir. Bueno, pues una semana después ha conseguido llegar a Polonia. Contamos su historia hoy en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hoy además estamos celebrando el miércoles de ceniza, una jornada de ayuno y oración convocada por el Papa por precisamente la paz en Ucrania. En la audiencia general de este miércoles, Francisco ha enviado un saludo al pueblo polaco, los primeros, ha dicho, en apoyar a Ucrania tras la invasión de Rusia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En la radio todo pasa en la tarde de Cope.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Aro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli. Y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera. Y,
Te está diciendo que no vuelvas. Tú no quieres vuelvas. Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Mí. Hello, families.
Family.
Thank you.
No problem, thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio todo pasa en La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.